Oye, Iván, tengo una pregunta.
A ver, dime.
¿Se puede viajar cómodo y con estilo al mismo tiempo?
Obvio que sí, compañero, sobre todo a bordo del New Opel Grandland, donde los asientos ergonómicos activos están certificados por la Asociación Médica Alemana, AGR, para que disfrutes del máximo confort y llegues relajado al final de tu viaje. ¡Qué maravilla de SUV es el New Opel Grandland, que es el auto del país generoso!
Fantástico. Oye, al regreso de la pausa estamos conversando con la directora del Centro de Estudios de Techo Chile, ¿no? Porque se ha publicado ya el último catastro nacional de campamentos con cifras récords desde el año 2001. Pía Palacios estará en Un País Generoso.
La pausa.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de Un País Generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora rock and pop. 7:03. El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Las variedades de Royal Guard por fin salen al escenario para que descubras un line-up único de variedades. Te esperamos en el Royal Bar de Lollapalooza Chile con un merecido relajo y un gran sabor. Royal Guard, auspiciador oficial de Lollapalooza Chile. Merecido relajo.
Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
¡Amor, me voy!
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Divididos vuelve a Chile a celebrar sus 35 años y lo hacen grande. Moyo, Arnedo, Ciamarela y su aplanadora del rock se presentan por primera vez en Movistar Arena. No te pierdas el regreso de una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica. Divididos, 35 años, viernes 26 de mayo, Movistar Arena. Compra tus entradas en Punto Ticket. Produce La Oreja.
¿Escudo en la previa o un carrete? Se sabe. ¿Escudo en la casa o con los de la pega? Se sabe. ¿Escudo con los cabros que te apañan siempre? Se sabe. Destapa un escudo con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, desde siempre, hecha con carácter. Se sabe. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Berna Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Escuchamos a esta hora a los irlandeses de U2, por supuesto, con este clásico ya a estas alturas. Esto se llama Stuck in a Moment. Suena acá en la Rock and Pop.
That I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Stand up straight, carry your own weight.
escuchas Un País Generoso, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1, música 24/7.
Ya se los contábamos al principio del programa y es muy probable que ustedes ya hayan consultado o visto información a este respecto, porque ha tenido una importante amplificación en medios. El Centro de Estudios de Techo Chile realizó un catastro de la realidad de los campamentos en Chile al día de hoy. Y queremos revisar de alguna manera esos números que, al parecer, al menos en algunos de sus conclusiones, no son nada alentadores, ¿no? ¿Con quién estamos, Verne Núñez, para conversar acerca de esto?
Para conversar de tantos temas, Iván, porque yo recuerdo estas otras conversaciones de tiempos anteriores, el año 2010, cuando realmente se pensó y se comunicó de que los campamentos se estaban terminando en Chile. Mira todo lo que ha pasado en los últimos 13 años para conversar de esta cifra récord, ¿no? Casi 114.000 familias viviendo en campamentos según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, elaborado por Techo Chile. Estamos con la directora del Centro de Estudios de Techo Chile, Pía Palacios. Pía, bienvenida a Un País Generoso.
Muchas gracias por la invitación a ustedes.
No, gracias a ti, Pía, por darte el tiempo de conversar acá con todos nosotros.
Pía, te quiero pedir si te puedes poner cerquita del teléfono para que te escuchemos fuerte y claro, porque entramos un poquito bajos.
Ahora sí, ¿me escuchas mejor?
Sí,
pero
increíble.
Perfecto, impresionante.
Aléjate un poco, aléjate.
No,
Pía. Oye, Pía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó desde el año 96 al 2010? ¿Qué pasó del 2010 al 2023? ¿Esto tiene que ver con crisis económica, con pandemia, con crisis de inmigración, con todo al mismo tiempo?
Mira, nosotros más o menos tenemos una radiografía importante. Con Techo venimos haciendo catástrofes desde el año 2001. Lo hacemos cada 1 o 2 años, entonces podemos tener la dinámica completa de lo que está pasando más o menos en materia habitacional respecto al tema de campamentos particularmente. Uh-huh. Esta cifra es muy alta, pero también la esperábamos por todo nuestro trabajo territorial. Techo está presente en 11 regiones del país con oficinas regionales. Por lo tanto, ya sabíamos desde los mismos directores regionales de que estaba pasando algo que era importante y que tal magnitud también ameritaba un estudio de esta categoría.
Ajá.
En ese sentido, no son alentadoras noticias. Vimos que habían 113.887 familias en 1.290 campamentos y efectivamente es un número que no habíamos registrado antes. De hecho, en el año 1996, Nimbu realizó un catastro en conjunto con la Universidad de Chile, uh-huh, donde habían llegado a la conclusión de que existían poco más de 104.000 familias viviendo en campamentos en ese tiempo. Claramente ahora lo excede, pero ahora también responde a una dinámica un poco diferente. Desde el 2010 en adelante hemos podido ver que la cantidad de familias va aumentando en campamentos, están llegando aproximadamente entre 2.000 y 3.000 familias anuales, pero esto se disparó completamente a partir del 2019. En el 2019, a partir del catastro del Nimbu, habían 47.050 familias. Nosotros ya habíamos registrado con el catastro 2020-2021 un alza de un 73%, en el número de familias a esa fecha, y ahora tenemos un 39,5% más. Y esto también, cuando nosotros nos vamos a los motivos de campamentación, cuando hacemos esta pregunta, el principal factor que aparece es el alto costo de los arriendos. Y por otro lado también los bajos ingresos. Y en eso nos hemos dado cuenta de que la pandemia profundizó muchísimo la gravedad de la crisis económica en cada uno de los hogares. Si nosotros veíamos el mismo 2020 cómo los trabajos, incluso los más precarios, se fueron eliminando, disminuyendo completamente. De hecho, sobre todo los trabajos más irregulares, más esporádicos, se vieron completamente terminados. Entonces, hay familias que quedaron sin el sustento principal del hogar por completo.
Ajá.
Y ante eso, no puedes sustentar una vivienda, menos un arriendo. ¿Y qué otra esperanza te queda que irte, claro, a vivir a un campamento?
Pía, yo no sé si esta información que te voy a pedir tiene que ver con lo que ustedes catastraron, si fue parte del cuestionario, uh-huh, o de las preguntas que hicieron, ¿no? Pero me inquieta y me interesa saber, digamos, ¿desde qué lugar vienen las personas que caen al campamento? Digamos, ¿cuál es su previa en términos de habitabilidad, no? ¿Qué tan profunda puede ser esa caída, no? ¿Desde dónde vienen en su mayoría, cómo habitaban antes las personas que hoy están en campamentos?
El 76% viene de la misma comuna. Y de hecho el 26% de esa viene del mismo barrio. Y eso nos indica que vivían en una situación de exclusión habitacional previa dentro de la misma comuna,
yeah,
donde tienen sentimiento de arraigo, donde tienen redes, donde tienen familiares.
Claro.
Y básicamente, ante no poder tener una vivienda dentro de su red, se van a vivir a campamento. Y esto es un 76%. De hecho, a diferencia de lo que muchos creen con el impacto de la migración que ha tenido, solo un 6,2% dice que llega directamente de otro país a vivir al campamento.
Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, no es sustantiva la cantidad de migrantes. Entiendo que un 2/3 de las familias que viven en campamentos siguen siendo chilenas, digamos.
Sí, sí, por supuesto. Solo un 1/3 responde a migrantes y no es en todas las regiones del país. Sabemos que hay una presión importante del flujo migratorio en el norte del país y también en la región metropolitana.
Ajá.
Pero no es en todo el país. De hecho, en la región de Tarapacá, por ejemplo, y en la región de Arica y Parinacota, sigue siendo mayor la cantidad de chilenos que va a vivir a campamentos versus familias de inmigrantes. Pero sabemos de que, de todas maneras, existe una presión por eso, pero las familias migrantes buscan una solución habitacional dentro del mercado formal, por así decirlo. También muchas de ellas están en situación de arriendos abusivos, de subarriendos sobre todo, y ante tal situación de exclusión habitacional, llegan a vivir a campamentos justamente porque estos precios son demasiado abusivos.
Claro que sí, claro que sí. Estamos conversando con la directora del Centro de Estudios de Techos Chile, Pía Palacios. Pía, bueno, Techo hace una gestión hace mucho tiempo, una gestión que finalmente es privada, ¿no? En términos de fundación, muy influyente, sí, en ciertos momentos, ¿no? En las políticas públicas. Entonces te quería pedir, en el fondo, primero para que quede claro una cosa de definiciones, ¿no? ¿Qué se considera un campamento? ¿Un campamento fue una toma siempre antes? Todo esto parte con una toma de terreno, luego un campamento. Ese campamento, ¿por qué, digamos, en algunos casos se regulariza y en otros no? Cuéntanos qué pasó en estos años, desde el 2010 hasta esta fecha, con las políticas públicas, con el tema de los campamentos en Chile.
Sí, en este caso se considera un campamento como un grupo de 8+ familias que conforman una unidad socioterritorial. Esto quiere decir de que son viviendas que están contiguas, de que presentan una continuidad espacial y que no tienen acceso a servicio, al menos alguno de los 3 servicios básicos, de manera formal, y que además se encuentran en una situación irregular de tenencia del terreno. Pero este año en particular, dada la contingencia en la cual nos encontramos, le sumamos una frase más que dice acerca de que representan un requerimiento de vivienda. Y esto fundamentalmente es para poder dejar de lado todas las llamadas tomas VIP, que en el fondo son tomas de segunda vivienda, donde finalmente las personas no viven ahí permanentemente porque tienen otro lugar donde vivir. Entonces eso no se transforma en un requerimiento de vivienda como tal. No es que la gente necesite ese lugar para vivir. Entonces eso es un aprovechamiento completamente aparte.
Claro,
claro, pero de todas maneras no existe una definición como tal para nosotros como toma. En particular, pero sí está muy bien caracterizado lo que son los campamentos.
Ajá. Pía, ¿cuál es la materialidad hoy día de las personas que habitan en los campamentos? ¿Cómo están conformadas esas casas, digamos? Porque yo imagino que ya no son estas casas de cartón, ¿no? Digamos, hoy día acceden a otro tipo de construcciones. ¿Cómo son esos lugares? Sí.
No hemos podido dar cuenta de que hay una heterogeneidad importante en los campamentos. Ya no podemos hablar de un único tipo de campamento que veíamos, no sé, hace 25 años atrás.
Claro.
Y ante eso nos hicimos la pregunta de verificar bien cuáles eran los patrones que existían de materialidad dentro del campamento. Y pudimos llegar de que solamente un 12% de los campamentos presentaban un patrón que era de vivienda precaria.
Ya.
En este caso, vivienda precaria hacemos el énfasis en que es sin estructura, que tiene materiales frágiles, como lata, cartón, etcétera.
Claro.
Pero en su mayoría son viviendas semi-precarias, como el tipo Mediagua. Y en otro importante porcentaje, que es un 30%, son viviendas semi-consolidadas. Y en ese caso son aquellas que tienen estructura, sin embargo faltan distintos tipos de determinaciones, por ejemplo.
¿Y cómo esas personas que están en esa situación acceden a esa materialidad, Pía? Porque claro, uno podría pensar, si caen en ese nivel de precariedad, y tú dices que tienen casas semi-consolidadas, digamos, ¿qué elementos pudieron haber jugado a favor para la instalación de ese tipo de vivienda, ¿no? Estoy pensando que a lo mejor los retiros del 10%, por ejemplo, pudieron ser útiles para que esas personas accedan a una vivienda de mejor calidad, ¿o es una locura lo que digo?
No es completamente una locura lo que mencionas. Nos encontramos en terreno, sobre todo con el catastro anterior, con un par de casos así. No es generalizado, pero sí hubo un par de casos así, por lo tanto no podemos hablar de que es algo que pasó completamente en todos lados.
Yeah.
Sin embargo, esto responde también a lo caro que es el precio del suelo actualmente. Uh-huh. Y básicamente nosotros podemos tener cierto tipo de ingresos para poder formar alguna casa de que en algún momento pensamos de que puede llegar a ser la vivienda definitiva o donde nos proyectamos una cantidad de años suficiente. Y eso es mucho de lo que pasa, además de la configuración distinta que existe actualmente, también con la llegada de familias inmigrantes. En muchos otros lados de América Latina, por ejemplo, se tiende a construir en materialidad sólida, no así tanto acá como... Y eso también se refleja, por ejemplo, en lo que nosotros veíamos antes como campamento y en lo que vemos actualmente.
Claro, claro. Perfecto.
Pía, ok, si los campamentos son una solución, ¿no? Para todas esas familias, ¿no? Que no tienen dinero para pagar un arriendo, que vivían de llegado o en condiciones de hacinamiento. Si es una solución y nunca hubo más campamentos en Chile como hoy, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el futuro que se puede delinear, digamos, para estas casi 114.000 familias?
Sí, en este caso nosotros tenemos que entender de que el campamento es una forma más de exclusión que se vive dentro de las ciudades. Principalmente hablo de las ciudades porque en su mayoría son campamentos que están localizados cerca de zonas urbanas. Y en este caso entendemos de que si nosotros erradicáramos los campamentos porque sí, la gente va a volver a ir a vivir ahí porque no estamos solucionando el problema de fondo.
Claro.
Y por lo tanto tenemos que atajar las causas de campamentación principalmente. La gente indica que principalmente es por el alto costo de los arriendos. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para poder otorgar una vivienda a esas familias que se han visto completamente excluidas del acceso a la vivienda en el mercado más o menos formal?
Uh-huh.
Entonces, no pueden acceder a una vivienda en arriendo. Tampoco son sujetas de subsidio, por ejemplo, porque falta oferta de vivienda y falta oferta de vivienda en ese rango de precio en los cuales distintas familias puedan acceder. Sí, ahora básicamente lo que necesitamos realizar es primero mucha más oferta de vivienda y segundo poder adaptar los distintos instrumentos y mecanismos que ya existen para poder otorgar distintos subsidios a las familias.
Pía, para cerrar ya porque se nos va el tiempo, el ministro Montes tiene una tarea encomendada por el presidente Boric, no me acuerdo cuál es el número exacto de construcción de vivienda que tiene que ver con el déficit, pero está con una máquina importante por parte del mandatario, digamos. Esa cantidad de viviendas ¿podría significar una disminución importante en el número de campamentos, digamos, o todavía es muy insuficiente?
Mira, es una meta sumamente ambiciosa, la cual se propusieron, que son 260.000 unidades de vivienda, las cuales van a construir en todos los años de gobierno.
Ajá.
Sin embargo, para que te hagas una idea, son más de 600.000 los requerimientos de vivienda que se necesitan actualmente, de acuerdo a un estudio publicado por Déficit Cero junto con el Centro de Políticas Públicas de la Católica.
Ya.
Entonces, en ese sentido, son muchas las viviendas que se necesitan y naturalmente la demanda sigue aumentando porque la población también sigue creciendo. Entonces, en ese caso se necesita primero, obviamente, atajar y apalancar ese déficit habitacional, también, por supuesto, atender a las causas y Por lo tanto, primero tenemos que entender de que los plazos de construcción son sumamente largos y que probablemente van a trascender también a este gobierno porque existe lentitud desde burocracia hasta la construcción misma. Entonces, en ese sentido, es que se tiene que transformar sí o sí en una política de Estado y no tan solo en un plan del gobierno.
Ajá. Pía, ¿pudiste conversar con José Antonio Kast? ¿Todo bien con él o fue esa comunicación que vimos a través de Twitter, digamos?
No, mira, en este caso la gravedad de la crisis habitacional es tan profunda que no merece que se transforme en polémica. En este caso lo único que nos interesaba a nosotros es que el trabajo, este trabajo en particular, hay que abordarlo con rigurosidad.
Ajá, perfecto.
Y con altura de mira. Oye, ¿dónde se puede ver el Catastro Nacional de Campamentos, Pía?
En este caso pueden ingresar a techochile.org/catastro y ahí hay un visor territorial. Y tenemos los distintos productos disponibles, tales como el informe, resumen ejecutivo. Así que pueden navegar y hay harta información ahí.
Fantástico, ¿eh?
Buenísimo. Un gran trabajo, por supuesto, de Techo Chile, la directora del Centro de Estudios, Pía Palacios. Pía, te queremos dar las gracias por esta conversación. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Chao. ¿Vamos a escuchar música? Perfecto. Escuchamos a The Sugar Hill Gang. Mira qué bueno. Esto se llama Rapper's Delight. Dicen que uno de los primeros raps de la historia de la música, ¿no? O esa es una idea tuya nomás, Emi. Es lo que dicen. Le restamos todo el crédito, entonces. Rapper's Delight acá en la Rock and Pop.
The hibbit, the hibbit, do the hip, hip, hobby. You don't stop the rocker, do the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Or to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. Don't stop, rock the rhythm, and I'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. Take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spray and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, holiday.
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting there. And then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy air. You rock it to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, yo. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the
hip to the hip, the hip, hip, the hopper, you don't stop. Rock it to the bang, bang, the boogie say, oh.
Oye, no importa.
Tiene algo
no...
como las ketchup, ¿eh?
Sí, me gusta.
Una cosa me hace elegir. Esa parte final.
Le copiaron a las ketchup, ¿eh? Basta. Oye, Cereje, tú sabes que hay estudios.
¿Ya?
Hay estudios profundos sobre la letra de esa canción, ¿eh? Profundísimos. ¿Qué quiere decir?
Sobre el significado.
Quiere decir todo, toda la Cereje, la letra, y te digo que va hacia el lado oscuro de la fuerza.
Mira.
Es que las fuerzas del mal, Iván, la verdad, te atacan por distintos lugares, sobre todo.
Y siempre lo
con
hacen
la entretención.
Y siempre lo hacen veladamente.
Es cierto, es cierto. Mira tú las bebidas energéticas. Ahí está lleno de mensajes satánicos, Iván.
¿Quiénes están en el lado del bien y en el lado de la luz? Son nuestros amigos y amigas de Nodo, ¿eh?
Por supuesto, porque el entretenimiento se vive en la cima del Hotel Nodo. Nuestro Hotel Nodo. Gastronomía de primer nivel. Una atención absolutamente sublime, ¿eh? Música en vivo todos los sábados y mucho, mucho más en esa gran terraza con vista a la cordillera de los Andes y al Cerro San Cristóbal en el corazón de Providencia. ¿Qué esperas para hacer tu reserva? Hazlo ahora mismo directamente en el Instagram @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
Vamos a ir a la pausa y a la vuelta tenemos un viaje en el tiempo preparado por el Comodoro Núñez, cuya primera estación, literalmente, y el que cacha, cacha, me para los pelos. La pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop.
Temperatura rock and pop.
25 grados. ¿Escudo en la previa o un carrete? Se sabe. ¿Escudo en la casa o con los de la pega? Se sabe. ¿Escudo con los cabros que te apañan siempre? Se sabe. Destapa un escudo con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, desde siempre, hecha con carácter. Se sabe. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
MotoFest 0300 está de vuelta. Desde el 14 al 16 de abril, en Espacio Riesco podrás vivir toda la adrenalina y emoción del evento motor más importante de Chile. Carreras en vivo, equipos, exhibiciones, talleres, deportistas, más de 60 marcas con sus productos y servicios. Autos de carrera, motos 4x4, todo para ti y tu familia para que vivas una experiencia a todo motor. Ya lo sabes, MotoFest 14 al 16 de abril, Espacio Riesco. Más info en motorfest.cl y nuestras redes sociales. Entradas a la venta por sistema.ticket y en boleterías del evento.
Tus ideas para el nuevo proceso constituyente se escuchan en Prisa Media Chile. Realiza tu campaña para esta nueva elección de consejeras y consejeros constitucionales junto a nuestras 10 radios con frecuencias a lo largo de todo el país. ADN, FM2, Imagina, Futuro, Activa, Los 40, Radio Corazón, Pudahuel, Concierto y Rock and Pop serán tu plataforma para llegar a todos los chilenos y chilenas de distintas edades. Escríbenos a elecciones@chile2023.cl y trabajemos juntos en tu campaña radial con miras a este nuevo proceso constitucional. Escríbenos a elecciones@chile2023.cl. Te esperamos en Prisa Media Chile.
Amor, me voy.
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
10 días imperdibles. Documentales de vida salvaje y medio ambiente. La naturaleza se apodera de la ciudad. Ladera Sur te invita con el apoyo de National Geographic y Jackson Wild al tercer festival de cine Santiago Wild. Desde Chile y para toda Latinoamérica. Este año online y presencial. Del 23 de marzo al 2 de abril. Ingresa a www.santiagowild.com y no te quedes fuera.
Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Ya viene el viaje en el tiempo, pero antes vamos a pasar por este himno. Desde el corazón de los 80, escuchamos a Blondie con este clásico. Esto se llama Call Me y suena acá en la Rock and Pop.
Pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Aquí está, iniciamos este viaje en el tiempo, ¿no? Después de conversar sobre ISAPRES, crisis y campamentos, nos entregamos, ¿no?, a este placer de recorrer la cultura pop en nuestro DeLorean musical. Y partimos con la voz, ¿no?, de quien es conocido como el Iván Guerrero inglés. Y quiero dejar a mi compañero, amigo personal de Robert Smith, que nos diga por qué. ¿Qué estamos conmemorando? ¿Por qué se ganó una estación en el viaje en el tiempo esta tremenda canción llamada High del disco Witch?
Porque hoy día apareció como single. Por primera vez se conoció, salió ahí de las catacumbas, de los estudios de grabación, de todo el proceso de fermentación de la canción, y se hace pública, ¿no? Este tremendo tema que es la... No es la canción que abre, porque el tema que abre se llama Open, Pero esta es la segunda canción del disco.
Así es.
El segundo track.
El primer single, de hecho, abre con Open y cierra con End, ¿no? Y eso tiene así mucho sentido, porque finalmente lo que está contando en sus letras Robert Smith es básicamente el momento. Son como confesiones muy íntimas de lo que le está pasando con la fama, básicamente, ¿no? Con haberse convertido en un rockstar. Y sufre, porque es Robert Smith. No puede sentir felicidad si fuera un rockero, un glam rock, Poison, Twisted Sister, claro. Estaría disfrutando eso, ¿no?
Claro, pero Robert Smith estaba encerrado en el baño tomando alcohol, no en las discotecas ni en lugares de mucha visibilidad, encerrado en el baño casi en posición fetal consumiendo.
Claro, y cuando decía salir por la ventana de ese baño y era a conectarse con la gente, sentía mucho dolor, pensando en qué me convertí. Es que, ¿por qué estoy rodeado de mujeres? ¿Qué está pasando acá?
Sí, soy el frontal más feo de Europa.
Oye, me acuerdo que le dieron duro al principio con los comentarios y luego la crítica ya se fue como comprendiendo, digamos, que acá había una especie de historia, una especie de libro, de autobiografía del momento de Robert Smith, porque le estaban pidiendo como, ¿y qué pasó con la unidad conceptual? ¿Qué pasó con este disco que no tiene unidad conceptual, que cada canción parece que viviera, digamos, existiera por sí mismo? Y de pronto dijeron, bueno, porque va contando capítulos de la vida, enchúfense, conéctense con la banda. Oye,
hay una obra sin duda acá.
Oye, y aprovechando, digamos, de que estamos conmemorando el día en que salió, digamos, se lanzó el single del disco Witch, escuchemos otro hitazo de este mismo disco.
Ah, aprovechémonos de esto.
Sí, claro.
Para robar con todo, digamos.
Y atención, te quiero escuchar cantando en el auto, en el trabajo, en la universidad, en el metro, donde seas que estés, porque es casi viernes, ¿ah? Viernes, chicos. Y escuchamos Friday, I'm in Love de The Cure. Parte también de este tremendo disco Witch que recordamos el día de hoy en el viaje en el tiempo, en la voz de Iván Guerrero Mena.
Da una vuelta más igual.
Sí, lo sé. No la mordí.
Da una vuelta, pero bueno.
Me fui dando cuenta.
Se me alejaba
la salchicha. Pero ahora sí, ¿eh? Atención.
Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love.
Oh, qué buen tono.
Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. On Thursday, doesn't even start. It's Friday,
I'm in love. Oh, qué increíble tono.
Wait. Sunday always come too late.
Bueno,
never had
to... Fue todo. Oye, lo que pudimos dar.
Te voy a dar unos datos de esta canción, pero ¿para qué? ¿Sabes qué? Me entusiasmé, Iván.
¿Ya?
Y no solamente para ti, que eres mi amigo, mi socio, mi partner, mi hermane, sino que para todos los fanáticos y fanáticas de The Cure va esta joyita, ¿eh? También del disco Witch. Si se la sabe, cante en el viaje en el tiempo de un país generoso.
Oye, hay una versión muy bonita de esta canción.
¿Cómo
en
se
un
llama,
A Letter to Alice. Hay una versión muy bonita de esta canción que hizo The Cure cuando realizó un desenchufado, un unplugged para la cadena BBC, donde tocan como con instrumentos de niños chicos, como esos típicos instrumentos que le regalan a los niños, sí, como claro, el claro. primer pianito.
Claro.
Y es un pianito así como con cinco teclas.
Sí, me acuerdo.
Y tocan así, y todo es muy bonito, es muy bello, porque están echados como en unos cojines, una cosa así como con olor a la champa. Y tocaban con puros instrumentos ridículos, ¿no?
Yo quiero saber quién era Elisa.
No, no creo que tenga que ser una persona real.
Oye, es cierto, porque la letra de esta canción, digamos, la sacó. La principal influencia que tuvo Robert Smith a la hora de escribir esta letra fue Letters to Felice, de nada más y nada menos que Franz Kafka, ¿no? En esa onda andaba Robert, ¿ah? ¿Eh?
Siempre ahí con esos contenidos.
Sí, te la sabes, ¿no?
Un gran lector.
Te la sabes.
It doesn't matter what you say.
Es que es la segunda.
Really get inside of you. To make your eyes catch fire the way they should.
¡Qué lindo!
Sin leer la letra.
Oye, maravilloso, increíble. Ahí está, para todos los fanáticos de The Cure, y en especial de este tremendo disco llamado Witch. Fue esta estación en el tiempo, la primera. Vamos con la siguiente. Atención, futboleros y futboleras, amantes de la historia del deporte más hermoso del mundo.
Próxima estación.
¿Qué me decís, boludo?
¿Viste? ¡Qué tangazo, eh!
Estamos escuchando el tango argentina campeón de Osmar Madena. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando el cumpleaños número 85 de el doctor Carlos Salvador Bilardo.
Mira.
¡Ah, qué tremendo, ¿no?
Un personaje muy particular y muy controversial, amado y odiado.
Más amado que odiado, fíjate. Un tipo, digamos, lleno de obsesiones por el fútbol, su táctica, su sentido del humor, un anecdotario, el tipo con más cábalas de la historia del fútbol, así
sí,
lo retratan
caballero, pero
los cronistas, todo, por ejemplo, te cuento una, comía pollo un día, come pollo el plantel y al otro día pierden, nunca más comió pollo el plantel el día antes de, el tipo separaba, digamos, salieron los trotes matinales junto con su ayudante técnico y se paraba en un riel que estaba como un poco chueco, un riel de una línea férrea, digamos.
¿Ya?
Se paraba, luego ganan, salen del descenso, ganan ese campeonato y el tipo manda a cortar un pedacito
de ese riel
y lo pone debajo de su cama para dormir sobre el riel de la suerte, ¿eh?
No,
es tremendo,
maravilloso.
Estuvo por supuesto de Hoboway en San Lorenzo, en Estudiante de la Plata, ¿no? Pero básicamente más allá de triunfar como entrenador del Pincha Rata, ¿no? Por obtener el título de primera edición en el año 82, lo recordamos por supuesto por ser el técnico,
claro,
del campeón del mundo. Ah, mira, vamos a escuchar el audio del mejor gol del siglo, ¿ah? El mejor gol de la historia de los mundiales, relatado por Víctor Hugo Morales. Pon el play, boludo,
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Impresionante.
Ahí está.
Separa los pelos,
Separa los pelos, por supuesto. Carlos Bilardo era el técnico de Argentina, campeón del mundo el año 86, y también el técnico, ¿no?, de Argentina, vicecampeón del mundo el año 1990 en Italia. Iván Guerrero, mira, él tiene un montón de participaciones, la gente lo recuerda ahora, los más jóvenes, ¿no?, porque apareció en HBO Max una serie llamada Bilardo, el doctor del fútbol, el año pasado, ¿no?
Claro.
Muy, muy buena la serie, digamos, con muchos testimonios de gente que trabajó con él, pero te quiero contar que antes de ir al Mundial, Argentina clasificó
antes
recién...
Antes del 86,
Argentina clasificó en la eliminatoria sudamericana en el último partido.
Claro.
Una selección súper criticada.
Fue dramático.
Y había un programa que se llamaba La Polémica del Fútbol, un programa deportivo que es una idea muy loca, donde juntaban a personajes cuestionados, así del mundo del deporte, del mundo del fútbol específicamente, lo juntaban con periodistas tipo Guarelo y con fanáticos, sí, como el show de goles.
Mira.
Imagínate, ahí estaba Bilardo, al medio de un público que se lo quería comer.
¿Qué tribuna esa?
Y al medio de, digamos, y entre, acompañado por estos periodistas que también se lo querían comer. Mira, esto es algo que la verdad se ha transformado como en un documento histórico. ¿Cómo enfrenta Bilardo al público? Fíjate cómo parte, diciéndole, no te conozco, esto se lo decía apuntando a la gente del público. Escucha la reacción del conductor de ese programa y cómo sale jugando el doctor Bilardo, mira.
No lo conozco. Si usted se agarra la bandera, es problema suyo. Yo le estoy diciendo que acá vino gente a insultar a la gente que piensa contra usted. Nada más.
¿Cacha el programa, hombre?
Carlos, por favor, estamos en el cierre.
Dándole cosas.
Carlos, lamentablemente estamos en el cierre. Esto le demuestra una vez más a la gente, con toda seguridad, escúchame, con toda seguridad, yo te aseguro a vos, sí. y vengo acá después del campeonato mundial, como vine siempre, yo te pongo la firma si querés, que donde vamos nosotros estamos siempre arriba, la gente está siempre arriba. Yo no soy ganador.
¿Y? Campeón. Salió campeón del mundo, volvió. Mira, te quiero mostrar el trailer de esta serie, ¿no?, de HBO Max, llamada Bilardo, el doctor del fútbol.
Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo.
Modificó y movió todos los esquemas.
7 años de Bilardo son 30 años para cualquier otra persona.
Era un adelantado.
Para mí fue.
Puedes reconocer algunas voces del fútbol, ¿no?
El llanto a la risa y un paso, nada más.
Lo que es querer enseñar.
Pasa Burruchaga, pasa Ruggeri, pasa
el
mismo Bilardo, ¿no?
La ilusión del que recibe.
Si vos querés ser el mejor, tenés que vivir para eso.
Ser su hija.
¿Vos sabés, loco, lo que nos hiciste vivir? ¡Pisalo!
Bilardo es un cagón. Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. ¿Qué hay que sacrificar para ganar a como dé lugar?
A tu familia no la ves crecer.
¡Hace que se vaya!
¿Y por qué no te quedas en casa, papá? No, porque tengo que trabajar, lo hago por ustedes.
Él se enamoró del fútbol. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón.
¿Y cuándo lo veo? Una cara por acá.
Pero salimos campeones del mundo. No tocó la copa.
Fíjate que la selección no festeja.
No festeja, mira.
Esta selección nunca festeja los triunfos.
Te echaba del entrenamiento.
Teníamos grande diferencia.
¿Qué decimos? ¿Bilardo enojado con Menotti?
No lo conozco.
A todos le decían el loco. Porque era loco.
Ahí está, mira, es parte del trailer, ¿no? De Bilardo, el doctor... del fútbol, bueno, te quiero contar que actualmente está viviendo en una residencia para adultos mayores, allá en Almagro.
No te puedo creer.
Sí, está con una enfermedad, fíjate, después de haber sido tan brillante, un tipo que será recordado por entrenamientos nocturnos que partían en la medianoche, por entrenar 12 horas seguidas, por hacer unas dinámicas donde tenía todo el día a los jugadores, entre comiendo rico, entrenando y escuchando sus conceptos. Por ejemplo, conversaciones donde te agarraba después de un entrenamiento, se quería ir Burruchaga, cuenta siempre esto.
Claro.
Y lo abrazaba y decía, me tocó. Porque la charla con Bilardo podía durar 3 horas tranquilamente. O sea, todo lo que te parece locura de Bielsa, hay un antecedente, hay una prehistoria. Sí, está sufriendo, digamos, está diagnosticado con el síndrome de Hakim Adams, ¿no? Que es una enfermedad neurodegenerativa relacionada principalmente con la progresión de la... Hoy subieron fotos sus familiares, digamos, está un poco ido el hombre, pero sigue siendo y para siempre será el doctor Carlos Salvador Bilardo. Vamos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo.
Próxima estación.
¡Ah, ya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el giro! ¡Me gustó!
Tremendo, ¿eh?
Me gustó mucho.
16 de marzo del año 1977 nace en Osorno, la capital de la carne y la leche. Cristian Daniel Stambuk Sandoval, más conocido como
Coco Stambuk.
Ahí está, simplemente Coco, ¿no? Cantante, compositor, productor chileno, cineasta.
Director de cine también.
Sí, pues,
fuimos conversando con él hace muy poco a propósito de la segunda parte de una de su película.
Por supuesto, fue el líder de la banda Gloop. Aquí lo estamos escuchando con el primer hitazo, ¿no? Este...
Frívola.
Frívola, sí. Bueno, Frívola, en realidad. Oye, me demoré 25 años en entender que se leía Frívola.
Acabé de cachar que es,
yo le decía Frívola y decía, ¿por qué se llama Frívola? Se habla de una
como
chica light.
Bola libre.
Y tiene toda la razón, es Frívola. Escrita como... Oh, no. Gracias, Ana. Nunca olvidaré este momento.
De nada.
Ahora sí que entiendo toda la obra de Gloop.
No te puedo creer el momento que estamos viviendo.
Frívola, y era Frívola, pobre. ¿Cómo no que chique? Wow. Oye, 1999... Esta canción, pero vamos a hacer, digamos, porque él estuvo liderando la banda Gloop.
Entiendo que vuelven, ¿no? Están como trabajando nuevo material, ¿no?
Es que el triunfo del rechazo, digamos, nos hizo devolvernos a los años 90. Iván, mira, un año después ya vemos la evolución de la banda.
Me están llamando de caiga quien caiga. Increíble. Sí.
Oye.
¡Verne, pulentos!
¡No, mira!
¡Están llamando de pulentos!
¡Me están llamando de pulentos! ¡Quieren que haga todo de nuevo! Oye, atención, mira. Vamos a escuchar evolución del grupo en un año, mira. Pasamos de Frívola. Esto es lo que tenía esta banda que, digamos, mucha gente...
De ti.
Claro, a mucha gente le volvía loco estos cambios, ¿no? Una banda muy pragmática, digamos, que iba adaptando su sonido. Porque esto lo podría haber grabado una banda muy distinta a la del año anterior, ¿no?
Sí, igual hay algunas correspondencias con las líneas de bajo y todo, pero sí, es distinto.
Bueno, siempre atento a las tendencias también en sí, Gloop, pues. Digamos, no tenían ese pudor que tienen otros músicos, ¿no? Que es como, no, yo no pesco las modas. No, acá Coco Stambuk, en especial Coco, estaba muy atento a lo que estaba sonando, ¿no?
Bueno, y lo que le permitió de alguna manera pegar en el clavo con muchas bandas que creó junto a Christian Heine como productor. Era un tipo como un cazatendencias, ¿no? Tiene como ese talento.
Es cierto, mira, de hecho, el año 2002 vamos a escuchar alguna partecita de las creaciones, porque él estuvo detrás de Kudai, de Supernova, y de Stereo 3, justamente con Heine Cristel, ¿no? Pero mira, 2 años después estaban haciendo este tipo de música. Con sentido social, ¿ah? C renunciáis, pero cuando renunciáis pateando el tablero. No con carta renuncia, cuando te dais una pega.
Chico. Algo con el jefe esta, ¿no?
Puta jefe se llama, del año...
Puta jefe, claro.
Del año 2002, ya. Para todos los fanáticos de Supernova, vamos a tirar tres joyitas. Una de Supernova, una de Stereo 3 y otra de Kudai, seguidas al estilo mashup de DJ Emi.
A ver.
Oye, esta canción es buena.
Es buena. ¿Ah?
¿Sí?
Es buena.
¿O tú la...?
No, totalmente buena. Una canción pop así, pero perfectita, redondita.
Sí. Nominado a los Grammy Latino por este proyecto, no te olvides. ¿Ah?
Es un hit.
Y también por Stereo 3, ¿ah? Atención, trivia Supernova. ¿Cómo se llamaban las tres integrantes de la banda?
Connie,
originales.
Connie, Elisa.
Apellido.
No. Eso
apellido.
Es mucho.
Te doy una pista. Connie
Levine.
Bien.
Elisa.
Sinónimo de cerros, montañas.
Montes.
Muy bien. Y la Connie. ¿Cómo se llama la Connie?
Ya te dije, po.
No, pues la Connie Levine y había otra Connie.
Ah, no, esa no me
sale. Es la menos conocida.
Sí.
Constanza Luber. Le mandamos un saludo, ¿eh? Sobre todo a Constanza Luber, que es una tuitera, digamos, muy participativa, muy activa en las redes.
Saludos para todas.
Mira, ya viene.
Había que ponerla al coro, ¿no?
Yo te dije, adelántalo al coro, Bohemio. Estás todo el día jugando, viendo porno,
Que perdemos, el rato que se pierde.
No importa, cortamos Kudai. Se ve, sí, se ve damnificado Kudai. Este día 3. Oye, esta es la el joven que sale con una mujer mayor.
Sí, pues. No tienes para qué
mentirles. No tiene nada de malo. Muy bueno, ¿eh?
No cae nunca el coro. Atrévete a aceptarlo. No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor. Atrévete a quererme.
Ahí está, escuchando Kudai, damnificado, ¿no? Un poquito de Kudai. Oye, ¿tú sabes cuántas visualizaciones tiene este video solo en YouTube? Oye, este video de Kudai.
Es linda esa melodía.
Ya nada queda. ¿Sabes cuántas visualizaciones tiene solo en YouTube?
No, ni idea.
66 millones.
No te puedo creer.
Sí, pues Iván, hay un mundo paralelo.
Pero eso es más que la población hispanoparlante del mundo.
Oye, fantástico. Rápidamente le mandamos un saludo a todos los fanáticos de la película El Señor de las Moscas, que hoy también cumple años. También a los fanáticos de Chips Patrulla Motorizada, porque hoy está de cumpleaños Eric Estrada.
Gran
Chanelo.
Comercial de champú.
Pero nos despedimos con esta tremenda canción de Tarkana, porque hoy es el día de los labios.
Última estación.
Ahí está. Y nos despedimos con la canción del besito, ¿ah? Simarik o Simarik. ¿Qué significa? ¿Ya tenés traductor ahí o no?
Buena esta canción, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué significa Simarik?
No tengo traductor acá.
Oh, ¿en serio?
No. O sea, tendría que buscar uno, bajar uno, no sé. Oye, igual queda la cagada en los matrimonios cuando ponen esta.
Es buena, pobre.
Me ha tocado a mí y todos tratan de empezar a bailar el baile árabe y es un desastre.
Oye, no, y aparte que el video es muy bueno, mira. A ver. ¿Por qué este niño ya no es famoso? ¿Sabes qué significa la canción?
Simarik o Simarik.
¿Arruinado o arruinado?
Oh.
Así como en el fondo estoy arruinado, vuelto loco. Vuelto claro. Loco es la definición, digamos, más...
Mira.
Más con el snack.
Estás bien tu árabe, ¿eh?
Es el día de los labios. Celébralo con hartos besitos, con hartos ósculos, porque si hay algo que tenemos que hacer en esta sociedad... es besarse más.
Qué lindo, Bende Núñez, con ese mensaje gigantesco para la humanidad. Sí. Cerramos este viaje en el tiempo espléndido y damos paso a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, pueblo de un país generoso. Vamos con los resultados parciales de la pregunta del día. Acá en la 94.1, porque con un panel conducido por Carolina Toá y el subse de Monsalve, ¿eh? Buena dupla televisiva, muy muy buena. Tiembla doctora Daza con ministro Paris. Debutó Gobierno Informa, el nuevo streaming de La Moneda que comunicará buenas noticias y avances del gobierno. Tiene cositas del matinal del Minsal y también del aló presidente de Hugo Chávez, según expertos en televisión. Y te preguntamos a ti con tertulia, con tertulio y con tertulie. Te abrace. ¿Qué opinas? Mucha gente está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Está peleada la cosa, Emi, Escucha esto, mira. Realmente no me interesa, está en el último lugar con un 15,4% de los votos. Hay un empate en el segundo lugar en estos momentos.